libro de Ruth, el capítulo número 4, y vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, Señor mío, agradecidos por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces. Gracias por el privilegio de tu palabra, que es viva y eficaz y que hace lo que tiene que hacer. Te rogamos, bendice tu palabra, prospérala hoy también, Señor, para que sea eficaz en cada uno de nosotros, para que edifique, exhorte y consuele nuestros corazones. Te lo imploramos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos corresponde hoy continuar la segunda parte del capítulo 4 de Ruth, donde comenzamos a hablar acerca de ese día de redención. Y vimos la semana pasada, bueno, antepasada, un asunto público que fue llevado a las autoridades, que fue llevado ante testigos, y se hizo con sabiduría, se hizo con transparencia. Vos estaba totalmente comprometido con la palabra empeñada de manera voluntaria, sin que nadie lo obligara. Él fue y atendió su llamado. Él buscó la redención de una viuda desamparada y en efecto se llevó a cabo una transacción solemne conforme a la ley de Dios, lo que dio un carácter público vinculante también, como vimos, y fue de efectos inmediatos, los cuales se van a desarrollar a continuación. Hoy nos corresponde entonces meditar en este día de redención. Noemí tenía toda la razón. ¿Se acuerdan del capítulo anterior cómo terminaba Noemí diciendo a su nuera que esperara, porque este hombre no descansaría hasta que se completara el asunto hoy mismo, dijo ella? Y en efecto sucede de esta manera. Vos no descansa hasta resolver el asunto ese mismo día. ¿Y de qué manera? Pensemos, hermanos, en las implicaciones que trajo este día de redención, así como las implicaciones de lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz por todo su pueblo. Pensemos en ese testimonio público, en ese testimonio solemne que se dio aquel día de redención. Y lo primero entonces es decir que este día de redención hay un testimonio público de tal redención. Ya lo habíamos dicho antes, es un acto que no se lleva a cabo en privado, es un acto que no se lleva a escondidas, es un acto que no pasa desapercibido, sino que lo conocieron todos. Fue de conocimiento público. Todos conocieron ese testimonio y ese testimonio fue evidente a todos los que estaban ahí alrededor. Ya vimos en dónde se realizó este acto, en la puerta de la ciudad. ¿Y se acuerdan qué era lo que pasaba en la puerta de la ciudad? Se llevaba a cabo toda la vida de la ciudad, la vida económica, política, social, todo se desarrollaba a la puerta de la ciudad. Ahí estaban los ancianos, estaba vos, el otro pariente cercano, las personas que estaban allí también en ese momento en la puerta de la ciudad. Se menciona un detalle importante, y es que había una costumbre. En el versículo número 7 se nos habla de una costumbre que tenía el pueblo. Desde la perspectiva del autor, ya esa costumbre no estaba vigente. Pero en aquel entonces se acostumbraba que para un negocio, para hacer una transacción, el uno se quitaba el zapato y se lo daba al otro como firma, como sello de la transacción efectuada. Interesante la notaría de aquel entonces, ¿no? No había que pagar mucho, solamente quitarse la sandalia. Era solo eso. Era la costumbre que ellos tenían, es lo que nos dice acá el autor sagrado. En Deuteronomio 25, cuando usted va a Deuteronomio 25, del verso 5 al verso 10, hay un contexto diferente, pero se aplica en cierta medida algo de lo que pasa acá. En Deuteronomio 25, cuando se habla de la ley del Levirato, decía que si dos hermanos vivían juntos, uno de ellos moría y dejaba a la mujer viuda sin hijos, entonces el hermano tenía que casarse con la viuda y tenía que engendrar hijos para el difunto, para que se mantuviera su nombre. Y si este hermano no quería cumplir con esta obligación, entonces la mujer tenía el derecho de ir ante los ancianos y decirles: este hombre no quiere engendrar descendencia a su hermano muerto. Le escupía la cara y le quitaban el calzado. Era un poquito más fuerte, ¿no? Y de esta manera llevaba una gran afrenta porque no quería cumplir con la ley de Dios. Acá ocurre algo, pues hay un contexto diferente, no hay esta afrenta sobre aquel pariente que no quiso redimir, porque había otro que sí podía redimir. Fue lo que ocurrió acá en este caso. Entonces no hubo esa afrenta, del pariente que le cedió su derecho a vos, pero la transacción se hizo de tal manera que fue evidente a todos y que fue suficiente este acto de quitarse el zapato y dárselo al otro para que ellos todos tuvieran testimonio. Efectivamente es así como ustedes han dicho, como vos ha dicho, usted tiene todo el derecho, el pleno derecho de hacer esta compra, de hacer esta redención. Así que vos toma el calzado de aquel hombre como testimonio de su derecho de redención, como testimonio de su derecho de recuperar los bienes de Elimelec y tomar la viuda de uno de los muertos, del hermano mayor, que era Malón, para perpetuar su nombre. Con este hecho, a nuestros ojos tan simple, se dio testimonio evidente a todos los que estaban en la ciudad de que se había efectuado una compra, que se había efectuado una redención. Ahora pensemos en la obra de nuestro Salvador. Fue mucho más compleja, ¿cierto? Y fue un acto cruel, un acto de grande afrenta para nuestro Salvador. Él llevó la afrenta sobre nosotros a pesar de que vino a redimirnos. Él fue a la cruz en testimonio de la compra de nuestras vidas, de nuestras almas. No había otro pariente redentor, era solamente Cristo. No había otro que pudiera hacernos salir de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado. Pero el Hijo de Dios, que es Dios, siendo el dueño de todo, se encarnó para representarnos en la cruz y de esta manera saldar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Se ofreció a sí mismo para comprar nuestra libertad, para comprar nuestra vida eterna. Y de esto se dio testimonio a su debido tiempo. Un testimonio que fue evidente a todos, un testimonio que fue grabado en la mente de todos, incluso de los incrédulos que niegan a Cristo como su representante y como su Salvador. La historia se partió en dos. Aunque los incrédulos hoy no quieran decir antes y después de Cristo, sino antes y después de nuestra era. Pero la historia fue partida por este gran acontecimiento. Nadie puede negar la historicidad de la cruz. Nadie puede decir que la cruz no existió, que la cruz fue un mito, o que pasó a escondidas, y por lo tanto la redención tiene un carácter dudoso o insuficiente como testimonio. La vida del pueblo de Dios fue cambiada para siempre a partir de este día de redención, tal como sería el cambio en la vida de Ruth, de Noemí y en realidad de todo Israel. Fue un testimonio de la compra, fue un testimonio de la redención. Hubo un testimonio fidedigno, cierto, que se realizaba una compra. ¿Qué se compró? Las tierras de Elimelec, de Malón, de Kelión, que la viuda de Elimelec, Noemí, había vendido, pero que Ruth tenía derecho al haberse acogido a las alas del Omnipotente, al haberse casado con Malón y al haber venido al pueblo de Israel. Las tierras no quedaron en manos de extraños. Dios se preocupó de esto, sino que quedaron en manos de un pariente cercano, tal como lo establecía la ley de Dios. Otra vez vayamos a los versículos 7 y 9, del 7 al 9 del capítulo 4. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Alguien decía, en reconocimiento de aquel a quien se le dio el zapato, podría pisar y poseer donde él, el vendedor, había estado previamente como propietario. Vos ahora era legalmente propietario. No era un usurpador, no era un ladrón, era el dueño legítimo. Él daría el justo precio a Noemí por las tierras. De hecho, si ustedes recuerdan, al finalizar el capítulo anterior, él le manda a Noemí como un anticipo. Él envía a Ruth con una gran cantidad de grano. Y puede hablar de esta abundancia y de este anticipo, de esta señal de lo que la redención traería para ellos, y que él se encargaría de hacer esto. Pero vos no solo rescató la tierra de su pariente, ¿qué más rescató? ¿A quién más rescató? ¿Qué decía ahí en el versículo 9? Verso 10. Y también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita. También rescató a Ruth. Rescató a esta mujer viuda sin hijos, que dependía por completo de la bondad de ese pariente redentor que en obediencia y fe quisiera actuar conforme a la ley de Dios, para traerle descanso, ese descanso del que habló Noemí en el primer capítulo, cuando trató de desanimarlas a las dos nueras que se quedaran en Moab. La extranjera, la moabita, que tal vez algunos pudieran considerar que representaba una maldición porque su marido se había muerto y no tuvieron hijos. Ahora, de manera evidente, se muestra que es una mujer bendecida por Dios al darle un pariente redentor que cambiaría por completo su condición, para que dejara de ser extranjera, para que dejara de ser vista como alguien ajena al pueblo y se convirtiera formalmente en una hija más del pacto. Y fue puesta bajo la protección, bajo la cubierta, bajo las alas de Vos, quien mostraba físicamente, realmente, que esta mujer había venido a refugiarse bajo las alas del Omnipotente, como vimos en el capítulo anterior también. Ya no sería reconocida como una extranjera, sino como la esposa de Vos. Qué interesante, ¿no? Qué cambio de condición tan drástico, tan fuerte. Esa compra se dio entonces de manera sencilla, un acuerdo, o más bien de acuerdo a este relato, que es más bien rápido, breve, pero suficiente para atestiguar la veracidad, la transparencia y las implicaciones del suceso. Esta compra fue hecha por ese pariente cercano comprometido con la ley de Dios, por ese pariente que estaba comprometido con amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Y mis hermanos, debemos advertir el testimonio de la compra que logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No fue tan rápido ni tan sencillo, si bien en un día Él entregó su vida. Pero como dice El catecismo de Heidelberg, o perdón, como dice nuestro credo apostólico, sufrió los horrores infernales en la agonía de esa cruz. El sacrificio del Señor, la redención que compró para nosotros, costó cada gota de su sangre, cada gota de aquel cordero que fue preparado para esto desde antes de la fundación del mundo. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 21. Y recordemos las palabras del apóstol cuando exhorta a vivir una vida separada para Dios en razón a que Él nos ha comprado con su propia sangre. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 17 al verso 21. Nos dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados, redimidos, comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Acá el Señor no pagó en denarios, no pagó en dólares o en pesos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hoy por la fe, nosotros que creemos en Jesucristo, también creemos que Dios, su Padre, es nuestro Padre. Creemos que Cristo es nuestro representante, nuestro hermano mayor. Cuando Él resucita, ¿se acuerda que se encuentran las mujeres? Él sale al encuentro de estas mujeres que fueron a la tumba y ellas se postran a sus pies y Él les dice: vayan y den la buena nueva a mis hermanos. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20, 27. Pero veamos también en Romanos 8, 29. Vemos a este hermano o primogénito entre muchos hermanos. El propósito del Señor entonces de salvarnos, de redimirnos en Cristo, de perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, es decir, su Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Hebreos, capítulo 2, el versículo número 11, también se nos dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así nos llama Cristo. Es ese pariente redentor, ese hermano, ese que cumplió perfectamente la ley de Dios para rescatarnos. Ese pariente realmente cercano que ha mostrado un ferviente amor, dando su vida en rescate por nosotros. Él mismo dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus hermanos. Cristo puso su vida por nosotros y nos considera también sus hermanos. En la cruz el Señor Jesucristo nos compró para Él. Ahora somos suyos en modo exclusivo. Cuando compramos una casa y estamos casados, ¿qué solemos hacer? ¿Poner la escritura a nombre de quién? De los dos, por si las cosas, por si las moscas, por si algo, del esposo y la esposa. Y entonces decimos: la casa una parte, 50% de la esposa, 50% del esposo. Yo no soy 50% de Cristo y 50% mío. Absolutamente todo le pertenece a Cristo. Todo le pertenezco a Cristo. ¿Entiendo eso? ¿Entienden eso, mis hermanos? Que no hay una sola parte de su vida que no le pertenezca a Cristo, que no deba estar subordinada a Cristo. Cada gota de su sangre fue el precio por su vida y por la mía. No hay nada suyo. Todo es de Cristo, en modo exclusivo. Fuimos unidos a Él como su esposa. Fuimos unidos a Él como su iglesia, su cuerpo, su plenitud. Así que en Cristo, ahora tenemos restauración de nuestra vida. ¿Y cómo vemos eso en el día a día? ¿Cómo vemos eso en el matrimonio? ¿Cómo vemos eso en la cultura? ¿Cómo vemos eso en las situaciones que vivimos a diario? No somos esclavos. No somos extranjeros para Él. Somos su esposa. Y en Él tenemos herencia. Y Él está restaurando todas las cosas hasta el día de la consumación, cuando toda la creación misma será libertada de la maldición que trajo el pecado de nuestros primeros padres, pero incluso el pecado de cada uno de nosotros. En segundo lugar, en este pasaje encontramos un testimonio sumamente solemne. Este día de redención se dio un testimonio sumamente solemne, porque se hizo delante de la presencia del mismo Dios. Así lo entendieron los que participaron ese día, de acuerdo a lo que nos dice este relato. Fue un testimonio recibido por todos. El día de la redención hubo un testimonio solemne recibido por todos. Todos entendieron el carácter del asunto. El final del versículo 10 y el principio del versículo 11 así lo demuestran. Vamos a leerlo nuevamente. Ruth capítulo 4, versículos 10 y 11. Decía vos: y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Es como una especie de juramento, un voto que se está haciendo. Eso es lo que pasó acá. No se trata, la gente que estaba aquí no estaban bajo los efectos del alcohol, no estaban bajo los efectos de ninguna droga. Era gente real, no eran personajes ficticios. No eran bodegueros o robots de redes sociales que sacan opiniones falsas, como ocurre para estas épocas de elecciones, ¿no? En general, esta gente que estaba aquí era gente sencilla, que a pesar de las dificultades propias de su época, entendieron el carácter solemne de lo que estaba ocurriendo. Y todo ello delante de la presencia del mismísimo Dios. Y ellos toman la palabra y dicen: somos testigos. Alguien decía: el asunto se resolvió sin abogados ni casuística jurídica. Ellos simplemente dijeron: que el Señor lo haga. Este fue el testimonio que ellos dieron. Los ancianos y los presentes en esta puerta de la ciudad, cuando se hace esta redención, dicen: testigos somos que efectivamente ha habido una compra de los bienes de Elimelec, pero también somos testigos del matrimonio de vos y Ruth. Y fue un matrimonio algo diferente al que nosotros conocemos, ¿no? ¿Ah? ¿No les parece? Un poquito diferente. ¿Y dónde está la novia y los pajecitos y los anillos y todas esas cosas? ¿Era necesario todo eso para que se hiciera solemnemente ese voto delante del Señor? ¡Ay! ¿Y dónde está Ruth? Porque Ruth no hizo ningún voto. ¿Pero no se acuerdan que Ruth se echó a los pies de vos y le dijo: extiende tu manto sobre tu sierva, el borde de tu manto, porque eres pariente cercano? Aquí simplemente fue necesario que este pariente redentor viniera e hiciera esa compra. Pero fue un acto muy solemne. Por cierto, ¿cómo consideramos el matrimonio hoy día? Aquí estos ancianos fueron testigos de un matrimonio también, no fue una mera compra, fue un matrimonio, fue el establecimiento de una nueva familia, una nueva relación. ¿Entendemos nosotros el carácter solemne del matrimonio? ¿Entiende nuestra sociedad hoy día el carácter santo del matrimonio? Los muchachos acá, los jóvenes, ¿ustedes entienden el carácter solemne del matrimonio? Jovencitos que andan pensando en tener novia, jovencitas que andan pensando en tener novio, como novio después mire el problema en que se mete, ¿no? Hay que pensar adecuadamente. Eso es lo que Dios ha mandado. Dios dice que debemos buscar, cuando estamos jovencitos, un novio o una novia. ¿Qué es lo que establece Dios?
Matrimonio.
Matrimonio. Esposa, esposo. No noviazgos por ahí, a ver, ¿qué tal? No esos noviazgos con derechos de los que hablan hoy día. De la promiscuidad. Que de la gente que se va a vivir sin ningún compromiso y dice, si las cosas no funcionan, pues cada quien va a su casa. Y ya. Y no entienden lo solemne que es una unión de este estilo. ¿Está la sociedad colombiana dispuesta a proteger el matrimonio? ¿Se ratifican los matrimonios en esta sociedad con oración y con generosas muestras de buena voluntad, como se relata en este pasaje? A la luz de la palabra de Dios, nosotros entendemos que el matrimonio es honorable, porque ilustra la relación entre Dios y su pueblo. Yo quiero, hermanos, bueno, habrá otro espacio para que hablemos de esto, pero el énfasis acá, cuando hablamos de este matrimonio honorable, no está en que la mujer es demasiado linda, demasiado hermosa, demasiado tierna, o este hombre es muy cariñoso. No, el énfasis no está en ti, no está en mí, está en Dios y en lo que representa esa relación entre Dios y su pueblo. Pero estamos todavía con ese romanticismo barato, mentiroso, diabólico, que ha hecho una caricatura del matrimonio. Y por eso es que vemos lo que pasa en los matrimonios hoy día. Y por eso tanto conflicto, tanta separación, incluso dentro de la iglesia. Es una vergüenza, hermanos, divorcios en nuestras iglesias. Es una vergüenza porque nosotros somos el pueblo de Dios y nuestros hogares deben testificar de la relación entre Dios y su pueblo. Y no lo hacemos, y no tenemos ese compromiso, y nos parece cualquier cosa, nos parece liviano. Ay, pues si no se entienden, sepárense. En lugar de decirle, arrepiéntanse los dos. Porque el matrimonio es de dos, o es de uno solo. ¿Usted qué dice? ¿Uno solo es el que tiene la culpa? Se necesitan dos. Y la solución es arrepentimiento y fe. Y no espere que le diga otra cosa. Y si quiere que le diga otra cosa, muéstreme por la Biblia que le dice otra cosa. Arrepentimiento y fe. Vamos a leer un momentico Isaías. Alguien que me ayude, por favor. Isaías 54, el verso 5. Y otro que se vaya listando, Efesios 5:25. Isaías 54:5, ¿qué dice?
Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre, y tu redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado.
Interesante, ¿no? Dios le dice a su pueblo, ¿quién es el marido de la iglesia? ¿Quién es el marido del pueblo de Dios? Dios mismo. Y se presenta como ese marido que protege, como ese marido que redime. Pero hoy día, ¿cómo se ve al marido? ¿Cómo ven las mujeres al marido? ¿Qué tanto respeto le dan las mujeres hoy a sus maridos? En las iglesias, hermanos. Yo no estoy hablando de los impíos, de los incrédulos que están por allá perdidos, guiados por el diablo. Estoy hablando de nosotros. Las que están aquí casadas, las que tienen su esposo hoy acá, ¿cómo consideran a su esposo? ¿Cómo tratan a su esposo? Efesios 5:25, ¿qué nos dice?
Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a su mismo por
ella. Aquí viene la ilustración del matrimonio. Y dice entonces, en Isaías decía, Jehová es tu redentor. ¿Y quién es el que nos redime? Es Cristo, ¿verdad? Cristo es el que redime a su iglesia. Y le dice Pablo a los hombres, amen a su iglesia, a su pueblo, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cuál es la muestra del amor de Cristo? ¿Cuál fue? Puso su vida por su iglesia. Dio su vida por su iglesia. Pero nosotros seguimos luchando, pero es que mi vida, pero es que yo también valgo, pero es que yo también tengo sentimientos, yo no soy de palo. Pero es que yo también, y busco el yo, y busco el yo, y no estamos dispuestos a morir. Y esto es lo que dice Cristo. Y esto es lo que hace un esposo, el llamado, pues, que tiene un esposo. Pero no porque es un altruista, no porque es un gran hombre de Dios. No. Es porque está imitando a Cristo. Es porque está siguiendo a Cristo. Es porque está obedeciendo a Cristo. Es que mi mujer no me respeta. Sométase usted a Cristo. Obedezca a Cristo. Ame a Cristo. Esa es la instrucción. Y Apocalipsis, capítulo 21, el verso número 2, ¿qué nos dice?
Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Esa es la iglesia. Una esposa entregada a su marido, bien vestida, acorde para esta solemne unión. Así que, hermanos, a la luz de la Escritura, nosotros vemos el matrimonio es honorable porque ilustra esa relación entre Dios y su pueblo. Y acá, en este pasaje que acabamos de leer, también hay testimonio de un matrimonio. Esa compra implicó un matrimonio. Y se nos comenta también sobre esto. Ciertamente, este incidente de la compra de las tierras y de la mujer, ciertamente este incidente ilustra de manera hermosa el trato de Cristo con aquellos que antes eran extranjeros y réprobos. Los acoge, así como Ruth fue acogida en su humilde condición y pobreza como moabita. Los cubre con su ala, los reviste con su justicia. Se arriesgó a dañar su propia herencia para hacer esto, pues aunque era rico, por nosotros se hizo pobre. Redime su herencia y les presenta una herencia más duradera. Mis hermanos, todo esto es de lo que nos habla la cruz de nuestro Señor. Un testimonio que trae gozo y esperanza. Termina el pasaje hablándonos de expresiones, buenos deseos para este nuevo matrimonio. Se espera la bendición de Dios a través de muchos hijos. Interesante cómo ha cambiado la cultura, ¿no? Ahora se nos dice, uy, no, cuidado, y tiene hijos. Eso no. ¿Se han visto las construcciones de hoy? Cabe una persona y si acaso el gato, y ya. Porque como la gente no debe tener hijos, y entonces hay que vacunarlos, ¿no? A los jovencitos hay que vacunarlos contra el virus del papiloma humano. Cuando esas vainas esterilizan a la gente. Pero como ojalá, los médicos lo dicen, ¿cierto? Y el gobierno lo manda, entonces toca hacer caso. Investigue primero. No crea todas esas cosas de buenas a primeras. Investigue, cerciórese. Pero la cultura de hoy dice que los hijos son un estorbo. La mujer no se realiza si tiene hijos. Uy, no, y la mujer ahí en la casa esperando que Mario la mantenga, y qué tal que no consiga trabajo. Uy, y llena de hijos y sin poder desarrollarse como una gran profesional. Eso es terrible. Eso, no, eso es lo que dice la cultura de hoy. Acá no le dijeron a Ruth, bueno, tenga uno nada más y que por ahí lo busque quien se lo cuide para que usted salga y haga lo que tiene que hacer. No, que tengan muchos hijos. Bueno, yo me acuerdo cuando nos casamos, mi mamá dijo que tengan muchos hijos, porque los hijos son el futuro de Colombia. Desafortunadamente solo nos quedamos con dos. Pero, hermano, estamos influenciados por eso. El nacimiento de los hijos se consideraba una intervención directa de la providencia de Dios, una contribución al cumplimiento de esa promesa en la que tenían puestos sus corazones. Dicen los presentes de esa compra, que seas como Raquel y como Lea, las dos antepasadas de todos los verdaderos israelitas. Mujeres que, al igual que Ruth, habían abandonado su hogar por su marido. ¿Se acuerdan? Raquel y Lea.
Sí.
¿De dónde salieron? ¿No acuerdan? Ay, hermanos, ¿qué pasó? ¿Quién era el papá? Labán. ¿Sí? Del tío. Y salieron de allá, duraron un buen tiempo, ¿no? 20 años duró ahí Jacob trabajando. Y se fue después de esos 20 años con toda esta familia. Se menciona también a Fares, el segundo hijo de Judá, según Números 26:20, y también era uno de los antepasados de Boz. Su familia era más ilustre y numerosa que su hermano Sará. Fares, es interesante acá que lo nombren, porque era hijo de Tamar. Y Tamar fue una mujer que, aunque era muy distinta de Ruth, tuvo en común en su historia que sufrió injusticia, que se le habían negado los derechos del matrimonio. Les pido que en casa lean Génesis capítulo 38, donde se ve toda la historia. Pero en resumen, el marido de Tamar se murió, no tuvo hijos, y el hermano de este hombre se casó con ella para engendrar hijos, pero él no quiso que ella quedara embarazada. Hizo todo lo que pudo para que no quedara embarazada. Y Dios aborreció ese acto y lo mató. Y entonces quedó un hijo menor. Y Judá dijo, ¿qué tal que se me muera el otro hijo también? Entonces le dijo, quédate allá con tus papás mientras mi hijo crece. Pero lo que hizo fue darle largas al asunto, ¿no? Y Tamar hizo una estrategia por allá. Total, es que tuvo un hijo directamente de Judá. Y a pesar de todo ese entramado que vemos, y uno dice, Señor, ¿cómo pasan cosas tan raras? Acá se le llama, esta gente parece que es descendiente de Fares también. Y Tamar tuvo pues esta situación de injusticia. Ahora elogian a este Redentor, elogian a vos, y desean que él sea un hombre influyente, que siga siendo de mayor influencia en el pueblo, que se hable bien de él. Palabras que nosotros debemos considerar también como proféticas, porque de este pariente redentor viene precisamente aquel que ha hecho famoso ese pueblito de Belén en todo el mundo. Así que al considerar los hechos de Boz en su calidad de redentor, se nos enseña que los hombres están dispuestos a aprovechar, esos hombres que están dispuestos a aprovechar las oportunidades de aumentar su fortuna, pero pocos conocen el valor de la piedad. Cuando es plata, ahí todo el mundo corre. Pero vivir una vida piadosa, eso sí como que no es tan agradable. Este tipo de gente, los sabios de este mundo, el Señor los acusa de necedad. Ellos no se preocupan por la necesidad de su alma, rechazan la salvación en Cristo por temor a perder su herencia, como le pasó a este pariente que dijo, ¿qué tal que dañe mi herencia? No, mejor redime tú. Pero Dios le dio a vos la honra de incluirlo en el linaje de ese Mesías, mientras que de ese pariente que temió rebajarse y perder su herencia, se olvidó su nombre, ni siquiera quedó registrado cómo se llama. Se olvidó su familia, se olvidó su herencia. En cambio, la herencia de vos permaneció. Amados hermanos, recordemos esto, fuimos comprados. Como iglesia del Señor, somos esposa del Cordero. Iglesia, ya fuiste comprada, ya fuiste rescatada, eres de Cristo, tienes herencia, tienes vida nueva, tienes abundancia en Él. Ese día de redención se dio testimonio público de esto. Se dio un testimonio evidente a todos, un testimonio de la compra, de la redención. Ese día maravilloso se dio un testimonio solemne, recibido por todos, delante de la misma presencia de Dios, que trajo gozo, que trajo esperanza. ¿Comprendes, mi amado hermano, las implicaciones que el día de la redención que compró Cristo trajo para ti? ¿Cómo entiendes que fuiste rescatado, que fuiste comprado a precio de sangre? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu hogar? ¿Cómo ves tus relaciones a la luz de ese día de redención? ¿O acaso piensas que eso no tiene nada que ver? ¿Que la cruz no tiene nada que ver con tu matrimonio? ¿Nada que ver con tu familia? ¿Nada que ver con tu estudio, con tu trabajo, con tu educación, con tu vocación? ¿Vives como si ese hecho del pasado no tuviera implicación alguna para tu vida presente y para tu futuro? Quiera Dios ayudarnos a entender lo que trajo para su pueblo ese glorioso día de redención. Oremos.